El lama calló y quedó inmóvil escrutando a Yuri, mientras éste seguía escribiendo mucho tiempo después de haber escuchado las últimas palabras. Escribía lo dicho por el lama, pero también sus reflexiones sobre la luz, esa luz al fondo del túnel, antes de su aparente separación del cuerpo físico, allí en la cámara de supresión sensorial. Excelencia, interrumpió Yuri, mi formación impide que siga sus desarrollos adecuadamente. Usted comprenderá, son problemas de palabras y de interpretaciones. Pero de una cosa estoy seguro, lo que dice es útil para la investigación que me han encomendado y para mí personalmente. Tenzin, sonriendo, dijo cálidamente: Profesor, es usted un hombre bueno y con una gran fuerza, pero no sabe todavía lo que busca, y eso es extraordinario. ¿Cómo puede llevarse adelante una investigación sin saber qué se investiga? El ruso, al sentirse tocado, adujo mecánicamente: Busco síntomas de un posible desborde místico que puede aparecer en cualquier momento en el mundo, desequilibrando la situación actual. Alégrese, profesor Tokarev. Está comenzando tal desborde, como sucede cuando se rompen las contenciones de los hielos y ese río que nace arrastra todo a su paso. Así sucede cuando la mente se libera. Luego, las aguas se aclaran y sirven al regadío los campos. Yuri se encogió de hombros, conteniendo la respiración. Luego escuchó a su propia voz preguntar desde la garganta, aflautadamente: Excelencia, ¿qué se entiende por doctrina? Doctrina es la enseñanza de todo Buda, respondió el lama. Y ante tal explicación, Yuri decidió concluir la entrevista. Se sentía defraudado y algo parecido a la indignación crecía en su pecho. Sin embargo, volvió sobre sí y dijo: Excelencia, espero no haber sido desagradable con mis preguntas. Le agradezco enormemente su orientación. El ama inclinó su cabeza. Luego acercó un cofre y de él extrajo un medallón que depositó en manos del ruso. Déselo al guardián si quiere ver el Monte Merú, concluyó. Yuri contempló el medallón de jade tallado y en él alcanzó a percibir un círculo en el que se inscribía un triángulo equilátero. Luego, dando las gracias al lama, se puso en pie y finalmente dijo con un cierto sarcasmo: Excelencia, me imagino que un día podré interpretar sus palabras exactamente. Me inclino ante usted. Hizo un gesto de cortesía y salió de la habitación. Ya en la calle decidió recorrer algunos puntos de la ciudad. En largas horas de caminata no pudo dar con elementos significativos, solo curiosidades, como aquella mano que salía de la arena y en la que depositaban algunas paisas los curiosos, o como aquel otro, parado en una alta columna desde la que vaciaba su cuerpo, a veces sobre un descuidado transeúnte. Según se le explicó, el fakir se mantenía allí en la pequeña plataforma desde hacía 10 años. Alguien le acercaba diariamente agua y su cuenco de arroz en un bambú. En cuanto a las tormentas, él sabía cómo atarse para no caer, pero algún día, tarde o temprano, caería desde allí resecado por el sol, en una turbulencia de huesos y guiñapos. Y así también el varicoso, que siempre se mantenía en pie, durmiendo acodado en un columpio, del que nunca se alejó en años. Enfermos, desnutridos, ciegos, locos, ascetas y faquires, en un pueblo que tanto había dado al mundo. Sí, la religión es el opio de los pueblos, pensó Yuri al contemplar al viejo que ya había muerto desnutrido poco antes de que él pasara. Allí lo levantarían en el carro, aunque tal vez nadie pagaría la leña de su pira. Y siempre los niños. Johnny, Money, Money, ¿qué harían esos 600 millones de habitantes? ¿Comerse acaso las vacas en un solo día? Las vacas, sagradas o no, por lo menos vivas, seguían dando algo de leche, y de ella resultaba también un poco de mantequilla y queso. Afortunadamente, estaban los campos y la racionalización agrícola. Sí, estaba todo eso, pero habían tierras consumidas, agotadas por 4.000 años de trabajo. ¿Y dónde estaban los abonos químicos y la tecnología suficiente? Consideró el contraste, un estado poderoso armado nuclearmente y un pueblo misérrimo, pero también las castas, aquellas que fueran legalmente abolidas, allí estaban como siempre, sin remedio. En muchos lugares de la India existían enormes riquezas y centros culturales y universidades y fábricas, pero nada de ello pudo salvar al viejo que murió y tal vez nadie pagaría la leña de su pira. Por allí pasó Alejandro y no quedó de él ni de su imperio más que el recuerdo. Por allí pasaron los mongoles y otros más, pero nada quedó de ellos. Y cuando los europeos quisieron dominarla, toda India, como una gran vaca sagrada, se quedó inmóvil y en su silencio milenario los derrotó. Tal vez al final de la historia humana, sobre ese mapa en forma de gran corazón, seguiría vivo el pueblo indio. También el Buda puso en marcha desde allí su piadosa rueda de la liberación, porque vio la enfermedad, la vejez, la muerte. Y el mismo Gandhi hizo lo que pudo y a su modo. ¿Qué podía enseñar aquí el eminente Tokarev? Entonces el vanidoso profesor moscovita amó profundamente a la gran India castigada y a su pueblo, y resucitó cálidamente en su pecho aquella vieja humildad cuando a los pies de su madre aprendía cuentos y leyendas. Así pasaron las horas y llegó la noche, pero Yuri no supo encontrar nada importante en su largo recorrido. Estaba en la habitación trabajando en sus notas cuando se abrió la puerta. Profesor, dijo Igor tristemente, cumplí lo planificado, pero sin habilidad para descubrir ni una sola pista. Allí estaba, en la puerta, sin ánimo para entrar. Vamos, vamos, Igor. A veces es imposible encontrar algo que no existe, le alentó Yuri para agregar amistosamente. ¿Ha comido usted? Igor cerró la puerta y caminó hasta sentarse cerca del profesor. Sí, claro, he comido, dijo. ¿Cómo fueran las cosas por su lado? Como usted, repuso Yuri. Hemos terminado con esto. Mañana partiremos a Calcuta y allí se verá qué hacer. Igor había alcanzado a percibir un amargo abatimiento en el profesor y por ello comenzó a desarrollar su impecable histrionismo. De un salto estuvo en pie. Rápidamente dispuso sillas, almohadones, una mesa y un biombo, de manera que la habitación quedó reordenada. Completado aquello, comenzó a gesticular y a pasearse, remedando actitudes y comportamientos que había observado en su fatigosa excursión. ¡Oh! exclamó con voz de mujer. He experimentado la profunda paz del paraíso de los ashrams. Venerables santones, verdes pastos, arpegios melodiosos, incienso y sándalo, recitaba mientras cambiaba de asiento o fingía ruborizarse tapándose el rostro. Saludos orientales. Y se inclinaba hasta el suelo juntando las palmas. Palabras de amor. Para todo, la palabra amor. Los monos, los pájaros, los niños y algún cebú eran el decorado necesario para la fotografía que luego había de terminar enmarcada en el escritorio del ejecutivo londinense o en el estudio del psiquiatra de Zúrich. Pero mejor que todo ello era la foto autobiografiada del gurú, a solo $100. Igor había terminado por sentarse en el escritorio de Yuri, en posición de flor de loto. Tenía la cabeza cubierta con una toalla a modo de turbante y unas gafas ahumadas reforzaban su pretendido aire misterioso. Para finalizar, tomó algunos libros, su turbante y los ordenados papeles del profesor, arrojando todo hacia el cielo y gritando: ¡Oh, Shiva! ¡Qué hermosa es la nieve de Moscú! Y mientras los dos hombres reían como viejos amigos, entraban por una ventana abierta las primeras gotas de la lluvia de Patna.